La cortina ya está anunciando que estamos en comunicación con Sebastián Salgado desde la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te va?
Santiago. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Como siempre, un gusto recibirlos acá en La Plata.
¿Cómo está La Plata?
Bueno, destemplado, un cielo muy nublado hace varios días, los días cortitos, ¿no? Igual que en esta parte del mundo, en casi todos lados. Y ayer vos sabés que hubo un evento interesante porque vino el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Se toma el día más corto del año como el Año Nuevo Aymara o Andino. Ahora vos me dirás cómo lo toman por allá. Y entonces, bueno, estuvo David Choquehuanca acá en La Plata y estuvimos participando de un pequeño evento y, bueno, hacía tanto frío que no, el vicepresidente de Bolivia no duró mucho a la intemperie.
Bueno, acá se celebra el Huechipanto, Huñoy Chipantu, que es el regreso del sol, ¿no? Después de haber dado una vuelta por el universo. Y bueno, vuelve y se presenta como el día más corto y la noche más larga. Exacto. Y las LOF de la región celebran el Huechipantu en una ceremonia, digamos, familiar, puede ser, y también en colectivo. El colectivo a veces se suele pernoctar, sobre todo a orillas de alguna laguna, un lago, un río, y bueno, y se hace toda la ceremonia, ¿no?, que tiene que ver con la llegada del Año Nuevo Mapuche. Así que, bueno, ahí muchas hemos estado trabajando respecto de eso, porque la llegada que tenemos al pueblo Nación Mapuche. Y bueno, ayer se realizó una actividad desde la Universidad Nacional del Comahue, de la organización Kinkisú Inchin, se hizo un conversatorio con el interrogante: ¿qué universidad para la región en el siglo XXI, ¿no? Claro. Considerando la pluriculturalidad, ¿no?, entre otras cosas, ¿no?
Sí, qué interesante. Y bueno, a veces uno por el desconocimiento pasa por alto algunas fechas y, bueno, interesante rescatar la importancia de este día, ¿no?
Sí, claro, sí, absolutamente. Sebastián, la verdad que ahí revisando la información, ¿no? Como vos señalabas también, respecto de lo que significó este bombardeo al aeropuerto de Damasco, sí, y que por aquí pasa inadvertido, ¿no? Y cuánto significado que va a tener esto, porque ya se habla del distanciamiento entre Rusia e Israel.
Sí, fíjate qué tema interesante, ¿no? Cuando aquí nos quieren imponer una agenda en la cual Israel manda a detener el avión venezolano con tripulación iraní también, porque ellos dicen que parte de esa tripulación podía estar vinculado al terrorismo. Bueno, andaban trayendo autopartes de México, lo hemos estado hablando de eso, y quien denuncia eso, en los últimos días bombardeó un aeropuerto de uso civil, como es el aeropuerto de la ciudad de Damasco, capital de Siria, en esta semana. O sea, Israel bombardeó la pista principal del aeropuerto de Damasco. Tenemos amigos argentinos que están ahora haciendo turismo en Siria. Bueno, se están usando aeropuertos alternativos. Hay una desvinculación entre lo que dicen los medios corporativos y la realidad que nos sorprende. Y por eso, bueno, como prácticamente en soledad, ¿no?, hemos estado hablando acá en Argentina de ese bombardeo. Bueno, nos da gusto, ¿no?, que a nivel internacional, ni nada más ni nada menos que el presidente Putin, ¿no?, tal vez el líder actualmente de la geopolítica junto con Xi Jinping de China, más importante de este tiempo, bueno, dijeron: no, basta con esto, señores, y nosotros tenemos que hacer algo al respecto, ¿no?
Claro, claro, porque bueno, la denuncia cruzada que tienen entre Rusia e Israel, que, bueno, por lo menos Israel ya denunció actos de guerra en Ucrania, ¿no?, al gobierno de Rusia.
Claro, esto fue lo que fue detonando todo, ¿no? Que nos hace también entender qué lugar le toca a la Argentina en esto de la geopolítica. Es interesante pensar, por ejemplo, cuál es la postura de Israel con el tema Malvinas. Siempre con Inglaterra, siempre con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la postura de Israel con el tema Rusia-Ucrania? La misma, junto a Israel, junto a Estados Unidos. Entonces, hay que decir abiertamente que, para empezar, soldados israelíes, ¿sí?, estuvieron comandando fuerzas ucranianas. Y eso no son cosas que se hagan, como intentan mostrarlo de manera aleatoria, ¿no?, que algún soldado, algún comandante se tomó un avión y cayó en Ucrania y el ejército ucraniano le dio un pelotón para que dirija, ¿no? No, bueno, hay convenios entre países y ahí se ve claramente, lógicamente, que el gobierno del presidente Zelensky de Ucrania tiene una fuerte alianza con el gobierno sionista de Israel. Y en una de las primeras cosas que lo podemos comprobar es, en esta presencia de soldados israelíes combatiendo por Ucrania, y en segundo lugar, vimos en esta semana unas fuertes declaraciones y denuncias, ¿no?, en las que Israel condena a las actividades militares de la Federación Rusa como crímenes de guerra. Entonces, ahí se dio, si se quiere, un enfrentamiento que venía madurando desde hace bastante tiempo. ¿Y por qué decimos esto? Y porque la verdad es que entre las cosas que podemos destacar en la política exterior de la Federación Rusa, una de las que nos ha llamado la atención, no tan favorablemente, es que Rusia en realidad nunca tuvo una postura abierta en defensa, por ejemplo, del pueblo palestino en relación al sometimiento y el asedio a que lo tiene sometido el régimen israelí desde el año 1948. Contrariamente, la Federación Rusa siempre tuvo una vinculación muy abierta y directa con el gobierno israelí. Y es algo que por lo menos nos ha llamado la atención, por decirlo de alguna manera. Se ve en algunos escenarios internacionales, y esto es interesante, ver que en realidad no son aliados naturales. Por esto que decíamos antes, ¿no? En el tema Malvinas se ve, en el tema de conflictos bélicos se ve, y en el tema Siria por sobre todas las cosas. ¿Por qué? El gobierno de la Federación Rusa desde hace 8 años tiene presencia militar en Siria y ha sido un puntal fundamental para que de alguna manera se mantenga el gobierno del presidente Bashar al-Assad, elegido democráticamente por los sirios, en contra de la política exterior israelí, que por un lado financia a grupos terroristas, Israel financia a grupos terroristas para que intenten desestabilizar diferentes regiones de Siria, pero al mismo tiempo Israel, sin declararle la guerra a Siria, a pesar de que ya está ocupando parte del territorio sirio, por ejemplo, en las alturas del Golán, hace bombardeos de los cuales se hacen cargo y que son abiertamente actos de guerra. Para nombrar uno, el que acabamos de mencionar al principio, el bombardeo del aeropuerto de Damasco, que es un aeropuerto doméstico. Y entonces, del otro lado, la Federación Rusa, que dice, bueno, a ver, señores, si ustedes nos acusan a nosotros de crímenes de guerra, nosotros ya no vamos a tener la misma contemplación con ustedes. Entonces, todo lo que ustedes vienen haciendo, para empezar, en Siria, que no es poco, nosotros les vamos a hacer una denuncia abierta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esta es una instancia en la cual Israel no tiene alcance. Porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, básicamente, está compuesto por las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ahí está Rusia, ahí está China, ahí también está Estados Unidos, ahí está el Reino Unido y ahí está Francia. Esos 5 países son los que en definitiva se sientan en una mesa y que de manera coordinada pueden tomar una postura definida en cuanto a un tema determinado vinculado o no a un conflicto bélico. Pero es un grupo muy poderoso, en donde no todos, lógicamente, se ponen de acuerdo porque son países que actualmente, a pesar de que en algún momento de la historia fueron estos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, en este momento, lo vemos en Ucrania, son países que están enfrentados. Entonces se vive una instancia nueva, interesante, en la cual, si Israel continúa con esa beligerancia, continúa mandando soldados a Ucrania y continúa denunciando a la Federación Rusa, es probable que se dé un rompimiento que venía madurando entre las relaciones de la Federación Rusa e Israel. Que por decirlo de alguna manera, también en la historia, ese movimiento político que es el que erigió, vamos a decir, el Estado de Israel, que es el sionismo, que lo hemos mencionado muchas veces, y que en la República Argentina es como una especie de palabra prohibida, que si decís eso te acusan de otra cosa.
Sí.
Y el nazismo, ese movimiento político que fue creado por Adolf Hitler, tienen muchas cosas en común, el sionismo y el nazismo, al punto que han sido dos movimientos políticos en un mismo momento histórico que han realizado acciones de manera conjunta. Entonces, cuando vemos que los grupos neonazis ucranianos del batallón Azov, pero que le dan esa impronta pronazi al ejército de Ucrania, se alían con Israel, la verdad es que no nos sorprende. Vos acordate, Lalo, que cuando Putin dice, bueno, Rusia está en una operación militar para desnazificar a Ucrania. Y esto, digamos, lo está diciendo Putin, no yo, ¿no?
Claro.
Tiene una lógica muy interesante para analizar, y es porque básicamente los ucranianos en la Segunda Guerra Mundial, una parte de ellos se aliaron con los nazis, ¿sí? Por eso hoy el batallón Azov de Ucrania y demás utilizan la esvástica de Hitler como parte de su emblema, ¿sí? Entonces, el ejército ucraniano hoy es pro-nazi. Y se supone que los nazis eran el enemigo principal del pueblo judío en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que conocimos de lo que fue el Holocausto, ¿sí? Se llaman de esa manera. El pueblo judío lo llama la Shoah. Y sin embargo, hoy vemos que esos hijos de los nazis de la Segunda Guerra Mundial que siguen en Ucrania estando al frente de un ejército, que utilizan la esvástica, pelean junto a los soldados de Israel. Es increíble. Para quien no ha podido ir siguiendo la historia de estas cosas, uno porque se dedica, ¿no?, todos los días a estudiar estas cosas, diría, pero ¿cómo es un contrasentido? ¿Cómo Israel va a mandar soldados a pelear con los nazis? Si el pueblo judío fue víctima de los nazis. Bueno, atención. Y esto sé que es por ahí difícil porque es mucha información junta, pero lo que yo te decía al principio es que cuando analizamos el surgimiento del movimiento sionista, que es el que creó a Israel, fueron durante mucho tiempo socios y aliados de los nazis en Alemania. El sionismo y el nazismo fueron socios durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los dos, cada uno por sus razones, están a favor de la expulsión de judíos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y antes, porque el nazismo nació antes, también hay que decirlo. ¿Y cómo era esto? Claro, el movimiento sionista quería crear su propio Estado y para eso necesitaban gente. Y entonces generan una alianza con los nazis, ya con Hitler en el poder, donde Hitler en definitiva quería lo mismo, decir, no, nosotros queremos sacar a los judíos de Alemania. Ah, pero entonces trabajemos juntos. Y esto fue así de tal manera que hubo altos jerarcas nazis cuando la Palestina todavía estaba ocupada por los británicos, coordinando los viajes de judíos, en su gran mayoría pobres, a Palestina. Y tan era el nivel de acuerdo entre los nazis y los sionistas que llegaron a acuñar una moneda en conmemoración de la visita de un alto jerarca nazi a Palestina, recibido por el movimiento sionista. Entonces, cuando hoy vemos que Israel manda soldados a pelear con los nazis ucranianos, en realidad, quien conoce esa historia no debería sorprenderse.
Claro, claro. Es toda la historia, no parte, como por ahí puede pasar.
Claro, generalmente nos la van segmentando, generalmente hay una virulencia muy fuerte a hacer revisionismos históricos, pero cuando no se hace ese ejercicio, uno dice, no, pero yo no entiendo cómo esta gente pelea juntas. ¿Cómo los pronazis con los israelíes están peleando juntos? Sí. Los nazis y los israelíes están peleando juntos. ¿Contra quién? Contra la Federación Rusa, que es un pueblo que pelea contra la OTAN, no pelea contra Ucrania. La Federación Rusa es un país que está asumiendo un lugar muy delicado frente a la OTAN. Nosotros no sé si en Argentina, si tuviéramos ese poderío, si nos enfrentaríamos a la OTAN, porque los tenemos aquí ocupando nuestras Islas Malvinas. Generalmente, a los comunicadores, al gobierno, le gusta hablar de diálogo. Bueno, está bien. Veremos a qué llegamos con el diálogo. Vemos ahí a nuestros funcionarios sacándose fotos con el embajador británico. Son todos amigos. ¿Nos va a llevar eso a un acercamiento a la recuperación de nuestras Islas Malvinas?
Claro.
A mí me parece que no. A mí me parece que no. Es una estrategia que uno puede respetar. Siempre la diplomacia y la paz es una cosa importante. Pero a esos enemigos que tiene Rusia allá, nosotros los tenemos acá. Son los mismos, ¿sí? Entonces, para todos aquellos que apoyan esa impronta de la OTAN a través de Ucrania, tienen que saber que están apoyando a los enemigos de Argentina que están ocupando parte de nuestro territorio insular y nuestro mar argentino. Entonces, claro. El mapa es amplio y siempre es importante seguir tratando de tener en claro quién es quién.
Claro. Me resultó sorprendente, ¿no? Pero está relacionado con lo que decís, Sebastián. La embajada de Paraguay es la que dice que los pilotos del avión venezolano, los iraníes, que transportan armas, y por eso todavía el avión está ahí en Ezeiza.
Bueno, eso es un disparate. Digamos, hoy el gobierno de Israel mandó a decir eso, a felicitar al gobierno de Paraguay, porque ellos decían que esos aviones habían traficado armas en Siria. O sea, a ver, ¿desde qué lugar Israel puede hablar de tráfico? ¿Desde qué lugar Israel y Estados Unidos pueden hablar de terrorismo? O sea, terrorismo es lo que hace Israel contra el pueblo palestino. Eso es terrorismo realmente, causan terror. Si fueras un niño palestino en este momento y ves un soldado israelí, te causa terror. Y entonces, cuando ellos dicen, la tripulación de Irán tiene vinculaciones con el terrorismo, es porque dicen que uno de los pilotos tiene vinculación con la Guardia Quds, que es como la guardia de alto rango vinculada al gobierno de Irán. Ahora, quien dice que ese grupo es terrorista es Estados Unidos e Israel, que son quienes promueven el terrorismo ellos mismos. Entonces, lo que ellos hacen, tratan de ponerlo en la acusación de otros grupos políticos que son antagónicos a sus intereses. Para que nos demos una idea, esta semana lo hablaba con un amigo, vos sabés bien quién fue Nelson Mandela, por ejemplo. ¿Sí?
Sí.
El gran liberador del apartheid sudafricano, ¿sí? la situación que viven hoy los palestinos es parecida a lo que vivieron los africanos nativos durante la década del 60, el 70, el 80. Esa situación, asedio total. Vos nacés africano, no importa que toda tu familia tenga 5.000 años en ese lugar, ahí hay un gobierno que te dice que vos acá no caminás, vos acá no podés pasar, y si haces determinada cosa te meten preso. Eso es lo que vive un palestino hoy con las políticas del gobierno israelí. Bueno, Nelson Mandela fue el máximo líder que estuvo 27 años preso, y cuando salió como gran líder sudafricano, en lugar de querer devengarse, ¿no? De todo lo que él había sufrido, su familia, sus amigos, tuvo un liderazgo político tan grande que llegó a ser presidente. Imagínate el poder, ¿no? De ser el primer presidente negro de un país como Sudáfrica. Las cosas que podría haber hecho. Y sin embargo, él hizo un gran esfuerzo para pacificar el país. Dejar atrás, ¿sí?, las cosas que habían pasado para poder construir esa nación arcoíris que decía Mandela. Esa nación de colores donde todos tuvieran un lugar y que no importaba, nadie era mejor ni peor. Bueno, a Nelson Mandela, incluso hasta después de ser presidente, hasta el año 2008, Estados Unidos lo tenía en su lista de terroristas, así como lo escuchás. Hasta más o menos 3 años antes de que muriera Mandela, ya muy viejito, Estados Unidos tenía a Mandela en su lista de terroristas, ¿sí? Entonces, cuando nos vienen a decir que Estados Unidos acusa a determinada persona de tener vínculos con el terrorismo, tenemos que acordarnos de eso, de cuál es la vara que tendrán ellos para decir quién es terrorista y quién no es terrorista, y ese ejemplo de que consideraban terrorista a Mandela no solamente en las 60, en los 70, en los 80, que ya lo tenían en su lista de terrorismo, sino que lo mantuvieron hasta el año 2008. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene mucho miedo a la irrupción de un movimiento político afro en el interior de su país. Entonces, a esa impronta de Mandela no la querían en Estados Unidos. A esa impronta de liberación, de alzar la voz, de no quedarse callado, no la quieren en Estados Unidos. Entonces lo consideran terrorista. Cuando ven un país como Irán, como Venezuela, que no están dispuestos a regalar sus recursos naturales, a ser independientes, casi como el peronismo, ¿viste? Independencia económica, soberanía política, justicia social, son las mismas cosas, te pueden considerar terrorista por eso. Y esa es la situación de Siria, esa es la situación de Irán, esa es la situación de Venezuela, esa es la situación de Cuba, esa es la situación de Nicaragua y de otros países. Entonces, bueno, vemos que ahora está tocando a nuestra puerta. Nos quieren decir ahora que una tripulación de un avión está vinculada con el terrorismo. Bueno, veamos quién lo dice y cuál es la vara que ellos tienen para decir ese tipo de cosas y por qué tendrán tanto interés en asustarnos con este tema.
Sí, claro, por supuesto. Sebastián, gracias por estar con nosotros, por darte estos minutos para conversar con nosotros, hacernos pensar, compartir información, compartir todo lo que nos decís. Y bueno, que nosotros también lo publicamos en el podcast de la emisora para todos aquellos que por ahí, por cuestiones laborales, se lo pierden y gustan compartir esta información.
Dale, lo espero. Sé que a veces se acuerdan de compartírmelo a mí también. Me han escrito gente en redes sociales, gente que está en el campo, que escuchan la radio desde sus pequeños aparatos ahí en la casa. Entonces, a la gente que esté ahí en el campo, en la provincia de Neuquén, este saludo aquí, que realmente con mucho afecto y con mucha alegría hemos estado recibiendo los mensajes de cada uno de ellos y ellas. Y bueno, decirle que también tenemos un pequeño canal de YouTube donde estos temas los seguimos trabajando todos los días, ¿no? Que es el canal de YouTube de Data Urgente.
Un abrazo enorme, Sebastián, muchas gracias.
Será hasta la próxima. Un saludo para vos y para todo el equipo ahí de Radio Nacional en Zapala.
Un abrazo. Ahí estaba Sebastián Salgado, en su columna Geopolítica Internacional, conversando con nosotros, trayéndonos esta información, ¿no? De este distanciamiento que se va a generar entre Rusia e Israel, bueno, debido a que Israel fue quien denunció en principio a Rusia de, bueno, de la guerra contra Ucrania, tomar cosas prohibidas que están en el contexto de guerra. Y es así como Rusia también, la Federación Rusa, denuncia el bombardeo al aeropuerto de Damasco, a Israel, ¿no? Que ya ocupa los altos del Golán, así como lo decía Sebastián, allí en el país sirio.